Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos.
Muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Hoy celebramos la edición 367. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de Mislata Radio cada miércoles en directo de 8 y 5 a 9 de la noche y a los que lo hacéis a través de las ondas de UPV Radio, Burjasot Radio, Radio San Vicente y Radio Sol Albal. Estos los jueves nos podéis escuchar. Y si pues por cualquier casual no podéis hacerlo ni miércoles y jueves, pues tenemos ahí nuestro canal iVoox en el que podéis escucharnos en cualquier momento del día sin ningún tipo de problema. Bueno, Javier Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
Sí, es puente loco un poco.
Estamos ahí comentando anécdotas. ¿Vas a compartir alguna con los oyentes o no?
No, me las guardo para mí, son demasiado lamentables.
Mejor. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, yo quiero saber, tío. No me dejes así, en la duda.
O sea, te las puedes imaginar, o sea, vienen de mí. O sea, te las puedes imaginar.
O sea, resaca.
Un poquillo, sí.
Hoy echamos de menos, Ramiro, a nuestro compañero Adri.
Por supuesto.
Ausente.
Echo mucho de menos y no sé qué hacer con la foto.
Nos ha pasado una foto, por cierto, de San Vicente del Raspeig, porque ha estado hoy por la zona, así que ya conoce la localidad, sí.
Muy bien, muy bien.
No sabemos si habrá ido ahí a saludar a los compañeros de esa radio.
Espero que lo haya hecho, que sea educado.
En su buen valenciano, ¿verdad? Una, no. San Vicente. ¿Cómo decía? San Vicente, ¿no?
San Vicente.
San Vicente.
San Vicente del Raspeig.
Es Adri, tío.
Bueno, Adri hoy no nos acompañará y creo que la semana que viene tampoco.
Pero bueno.
Está ocupadísimo ahora mismo con trabajos.
Esto del trabajo...
Está muy solicitado. Un día esto lo perdemos, ¿eh? Pero bueno. Bueno, nos mandan un afectuoso saludo.
Nosotros siempre somos lanzadera, ¿eh? De gente.
Hijo, de verdad.
Andreu Escrivá, tío.
Jack Babiloni.
Jack Babiloni.
Adri es el siguiente. Y tú también estás ya encaminado, ¿eh?
No, yo ya voy camino de la jubilación. Yo ya no aguanto mucho más, tío.
Esto pinta que de momento Javi y tú y yo nos quedamos de losers.
Sí, estamos aquí de agazapaos.
Sí, sí.
Esperando y nuestra
Sergio, ya sabes. O sea, esto te puede salir o muy bien o muy mal. O nos quedamos así o lanzadera hacia estrellato. Bueno, Sergio Salvador en sala de máquinas en esta edición 367 de ¿Cómo está el patio? Que vamos a comenzar ya también saludando a nuestros lectores de redes sociales. Hoy, esta semana no hay foto en Facebook, ¿no, Ramiro?
No, porque no está Adri y, no sé, me sabe mal.
Sí, estamos aquí...
La gente esperando ahí para ver a Adri.
En sede vacante, el asiento de mi costado derecho totalmente vacío y nada, ¿qué vamos a hacer?
Más hemos respetado la silla.
Sí, sí.
Y...
Tío, triste, te noto triste.
Sí, claro, tío, es que es un gran momento de la semana reunirse con Adri.
Pero me gusta mucho esto porque si fuese al revés, Adri estaría con pollitas o estaría diciendo ya se nos ha
matado. Ya, claro, porque él no me quiere a mí tanto como yo lo quiero a él.
Se está notando, ¿eh? Se está notando el aroma.
Bueno, creo que va a venir luego a cenar, ¿eh? No, se lo contaremos la semana que viene.
Se arregla.
Se lo contaremos la semana que viene a los oyentes a ver cómo acaba esta velada. Bueno, y también saludamos a los la gente que nos sigue en Twitter, en @elpatiocomoestá. @elpatiocomoestá, ahí nos podéis seguir. Lo tenemos un poco desactualizado, ¿eh?
Pero bueno. Sí, bueno, pasa. Pero, ¿qué más da?
Ahí estamos, sí.
Pueden comunicarse a través también de Twitter.
Exacto, nos pueden escribir ahí, leerlo, leemos. Muy activos no somos, pero lo leemos. Bueno, arrancamos ahora sí la edición 367 de ¿Cómo está el patio?
¿Cómo está el patio? Información y diversión en un mismo sitio.
Bueno, Bueno, arrancamos la edición 367 de ¿Cómo está el patio? Me apuntaba Sergio y con razón que también vamos a tener oso peluchismo de Javi Pastor. Esperemos que entre en el programa y si no, para nuestros oyentes de iVoox.
Entrará.
Luego desvelamos cómo ha titulado Javi el... No nos pagan, derecho.
Claro, no, es que no podemos.
No deberíamos decirlo, ¿no?
O sea, no lo decimos.
No, no lo decimos.
Pues no lo decimos.
Además, les hacemos mucho gasto, sí. Nosotros.
Joder, un descuentito
sí,
ahí,
que nos
¿no?
podrían hacer descuentos o simplemente patrocinar la sección.
Joder, no, esto no se ve, ¿eh?
No sé quién tendría los santos huevos de patrocinar una sección como Osa Peluchismo, pero...
Pues podemos proponerlo, eso, ¿eh? Sí. Y patrocinar, sí, estaría bien. O hacernos influencers, que he leído hoy que la gente que se hace influencer como que va a ir buscando que le inviten a comer a los
y
sitios.
Y todo gratis, ¿no?
Sí, ahí bajo la amenaza de soy un influencer, cuidado.
Se viste gratis, todo sí. esto, ¿no?
Ah, pero no es así, no es una amenaza.
Que sí, que sí, que sí.
Voy a promocionar tu marca, ¿no? O están ya cambiando.
No,
voy a hundir tu marca. Si
pero
no,
claro, sí. Es, te invitan, entonces tú hablas bien.
Exacto.
No si es, no te invitan,
no
hablo
es en
mal.
Plan, claro, no es en plan, voy, hago un vídeo... Y digo mi opinión, sea buena o sea mala,
sí,
no,
sí.
pero como ya te van a invitar,
ya, te invitan,
pues tú dices
que pero también funciona, voy a hundir a Ferrari a ver si nos regalan un Ferrari. O sea, quiero decir, amenazando a las marcas para que te produzcan el regalo.
Hombre,
como...
Igual si eres Cristiano Ronaldo e intentas sabotear a Ferrari, te funciona. Pero un influencer con, no sé, 10.000 seguidores tampoco...
Pues yo hoy he leído un restaurante que ponía un mensaje privado que le habían enviado de una chica de 23 años que pedía que le invitasen a su restaurante y a las bebidas de después. Ahí hay unos amigos.
Ah, muy bien.
Porque era una gran influencer. Y de hecho estaba mal escrito influencer. O sea que hay gente que le echará mucho morro.
O sea, quería comer y beber gratis.
Por la cara.
Por el jeto.
Sí, sí, sí.
Bien, bien.
Bueno, ya sabemos. Consejos que damos a la gente.
Las
profesiones del siglo XXI.
Y ya está.
Influencer. Toca pelotas antes.
Chantajista, toca pelotas, influencer. Más o menos.
Bueno, nos ponemos ya a la faena. Iniciamos el repaso de la actualidad de esta semana. Y vamos a comenzar pues con la noticia más destacada de esta semana. Sin lugar a dudas, miles de personas se concentran en las principales ciudades contra la condena a la manada. Noticia que recogemos del país.com. Los manifestantes que protagonizaron una protesta inédita durante esta pasada semana contra una sentencia. Yo sí te creo era una de las tonadillas que se cantaron en las manifestaciones. Por supuesto, en contra de la condena, por considerarla escasa, Javi, ante una condena que hemos leído que no era una violación, que era un abuso de cinco tíos que metieron en el portal de una casa a una chica y la violaron, vaya. Pero la sentencia dice que fue abuso porque según uno de los que escribían la sentencia, pues la chica emitió unos ruidos que podían considerarse gemidos.
Bueno, es el voto particular, yo creo que vamos a hablar después cuando hablemos un poco del tema de Catalá y la polémica, porque eso no hay por dónde cogerlo. O sea, el voto particular de este juez pues es totalmente loco, absurdo, no tiene ningún sentido. Y bueno, hay mucha ahora polémica con el tema este de el respeto al poder de la justicia, a las decisiones de los jueces. Yo quiero decir que los jueces no son dioses, no son sagrados y se puede estar en contra de lo que dicen. Y además lo dicen también hay que tener en cuenta que lo dicen con según qué leyes, ¿no? Las leyes que les han dado. Entonces, esto de no es una violación, es abuso. En realidad es que violación no existe, es abuso o agresión. Entonces, igual teníamos que cambiarlo y dejarlo solo en violación cuando no se consiente. Y dejarnos de esto de agresión o abuso. Cuando una persona está absolutamente intimidada, se siente indefensa, pues probablemente haga cosas que no quiera hacer. Uh-huh. Y cuando una chica estaba rodeada de cinco tipos como armarios empotrados, porque muchos de ellos son agentes...
Guardia civil, un miembro
militar,
del ejército. Uh-huh.
Quiero decir, son gente... que así de primeras está entrenada para hacer daño. O sea, está entrenada para hacer daño. Y el físico impone, claro que impone. Entonces, eso, que eso pueda no ser considerado violencia, esta intimidación o esa forma de alguna manera de forzar a que se produzca esa situación, pues yo creo que está muy, muy fuera de lugar. Otra cosa es, al final, se reduce una pena en años y yo creo que todo el mundo, la inmensa mayoría de España, considera que los años son menos de los que deberían, por la barbaridad que es. O sea, y cuando todo el mundo, a veces dices, bueno, la opinión pública a veces se va un poco, ¿no? Exagera, tal. Pero es que en este caso hay un consenso absoluto de que esto se tiene que revisar y que se tiene que dar una pensada a esta ley porque es exagerado.
Bueno, Ciudadanos decía que respetaba la decisión judicial.
Bueno, es que eso es lo del brillo. Ciudadanos respeta la decisión judicial hasta que de repente ve que viene un aire que le tumba y dice, yo voy siempre arrastrado con las masas. O sea, Ciudadanos es el populismo de derechas y luego lo quieren vender como no, somos el centro sensato. Pero enseguida que viene una masa de gente que le empuja hacia un lado, pues Ciudadanos vira totalmente y ya, bueno, está cambiado, no sé cuánto.
Sí, que tan pronto te dicen que respetan la decisión judicial como son capaces de mañana de decir que están totalmente en contra y abanderan la causa de defender que cambie la causa.
No, efectivamente, es que es así, Ciudadanos que comporta de esa manera. O sea, sí. Ellos actúan por estadísticas, actúan por encuestas y dicen, bueno, a ver, ¿por dónde va la tendencia de la gente? ¿La gente está muy en contra de esta sentencia? Bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer es respetar, porque es lo que se dice siempre, y de repente le dicen, pues la gente va en contra, pues yo también voy a ir en contra. Porque además es una cosa, esto de endurecer las penas y todo eso también va mucho con la gente de derechas, normalmente. Entonces, claro, es algo que cuadra más o menos con tu ideología, con tu electorado, y todo lo que sea endurecer, pues la gente de tu electorado lo va a considerar bien, así que para adelante.
Bueno, Ramiro, 9 años les cuesta a estos 5 tipos violar a una chica. ¿Qué te parece esta medida?
Bueno, pues esta sentencia. No comparto la sentencia, estoy un poco en la línea, ¿no?, de Javi, me parece. Parece que pues la ley introduce una diferencia entre abuso y agresión, que parece que para que los condenaran por agresión, esta chica se tendría que haber defendido con uñas y dientes, agredir a los que realmente le estaban agrediendo.
Sí, poner en riesgo su vida también.
Exacto, y poner en riesgo su vida, que al final parece que es lo que están pidiendo los jueces, ¿no? No es agresión porque no se ha defendido lo suficiente.
Sí, sí.
Vamos a ver, yo creo que lo que hay ahí pues es... lo que está en el trasfondo de toda la sociedad, ¿no? Es una todavía pues esa idea de patriarcal de una idea de que pues la mujer tiene que obedecer a lo que dice el hombre y eso es lo que al final pues se sigue transmitiendo de determinada manera en la sociedad y al final podemos endurecer las leyes y pues, se puede un poco afinar esta diferenciación que yo no entiendo muy bien, porque para mí 5 tíos del tamaño de estos personajes pues que te rodean, pues si eso no es intimidar a alguien, pues no sé, me parece que es una situación bastante intimidatoria, ¿no? Y cuando se van turnando para penetrarte por todos los orificios y hasta 2 veces por cada orificio, pues dices... no sé, yo creo que la situación ya es bastante intimidante, que ya para pedirle encima que se defienda, ¿no? Y que intente escapar de alguna manera. Y por tanto, lo que hay ahí, y un poco ahora me acuerdo cuando comentaba Javi esta actitud de Ciudadanos, ¿no?, de subirse a la ola, algo que ya le pasó con la manifestación la huelga feminista, ¿no? Yo creo que esto está demostrando pues que hay ahí una lucha, una contestación en contra de una sociedad patriarcal donde el hombre sigue pues dominando y sigue ejerciendo determinados roles y relegando a la mujer, y yo creo que se está demostrando pues que es una de las luchas que están tomando más vuelo en nuestro país y va a continuar, y esto no va a parar y va a ser una lucha constante en los próximos años, creo yo.
Bueno, tenemos también, quería comentar, el País Publica, el caso de la manada empuja a los partidos a proponer reformas legales. Méndez de Vigo, que ha recalcado que el Ejecutivo está y estará con las víctimas y habrá recursos contra la sentencia de la manada. Yo quería hablar, Javi, sobre esto, lo de legislar en caliente, que se está diciendo mucho, y ya no solamente en este caso, sino en muchos otros casos, como el que recientemente hemos comentado del niño Gabriel. no hay que legislar en caliente. Recomiendan muchos políticos, muchos jueces, pero luego cuando vemos que el tema se enfría, no hay que abrir el melón porque no toca. ¿Qué se pueden hacer con estas cosas? Con este doble juego, al final nunca se abordan las reformas.
Yo aquí sí veo un matiz diferente, ¿no? Porque esto es una sentencia que está basada en una ley que, bueno, claramente tú ves la ley y dices, es que aquí no hay por dónde cogerlo, porque ves que hay necesidad de reformarlo. Otra cosa es cuando un caso puntual de algo que te impacta mucho por ese caso en concreto, que todavía ni siquiera sabemos, por ejemplo, la sentencia de lo del pescadito, ¿no? Uh-huh. No sabemos ni siquiera la sentencia, ni sabemos cómo va a acabar eso, no sabemos si de verdad será justa y de verdad será proporcionada a lo que ha hecho esa mujer, y ya estamos pensando en que quizá habría que cambiar cosas. Esa mujer iba a matar de la misma manera, cambiando la ley o no cambiando la ley, pero a estas personas les caería más pena si la ley estuviese reformada. Así que estás viendo el error. Ahí yo sí que veo el error, y entonces no es ya legislar el caliente, sino ver que hay un error, darte cuenta de que hay un error e iniciar una serie de conversaciones o iniciar una serie de tal para ver qué se puede hacer, no de la noche a la mañana cambiarlo. O sea, creo que sí que es un matiz diferente, y bueno, sí, es al hilo de esto, pero no es... Sí, podría ser algo en caliente y tal, pero no lo veo igual que otros casos. Que hay casos que te horrorizan tanto que ya directamente es como, bueno, me gustaría ya lo máximo absoluto, y bueno, eso sí que es un poco visceral. Eso también, la reacción sí que ha sido un poco también visceral, pero sí que es verdad que se ve palpable el error legislativo, y se ve que además te das cuenta de que es una cosa que no se corresponde con tu entorno europeo, es una ley que no se reformó de hace muchísimos años. O sea, creo que es un matiz diferente con otro, o sea, es bastante diferente a otros casos que sigue como... Esto hay que matar a esa mujer, hay que tal. Bueno, todavía no sabemos nada, no sabemos cómo va a acabar ni el proceso judicial, no sabemos si de verdad va a ser juzgada. Y no sé, yo lo veo diferente.
Bueno, yo no lo veo diferente. En absoluto, vamos. Creo que el secuestro y asesinato de niños ha ocurrido también en repetidas ocasiones y tienen casos para comparar. Es decir, no sabemos cómo acabará la sentencia de la mujer esta, pero sí que tienen casos para comparar. No creo que sea un tema en caliente. No es la primera vez que sucede, no es algo esporádico. Sí, se ha repetido en varias ocasiones.
No, a ver, yo lo que pienso es que quizá la pena de eso... Bueno, ya hay cadena perpetua revisable. No sé. No sé ahora mismo qué estado estaba, porque estaban ahora mismo cuestionándola. No sé exactamente si lo han revocado o no. Pero bueno, ya existe eso. No sé, creo que sí que es un poco oportunista, ¿no? En este caso, ¿no? Todavía sin saber qué consecuencias legales va a tener para esta mujer, de repente plantearse reformas de ley. No lo sé. Creo que igual es precipitarse mucho. No pasó nada con la manada hasta que... quiero decir, no pasó nada. Sí que hubo un escándalo bastante grande cuando ocurrió. Pero ahora es cuando te puedes plantear las cosas, porque ahora has visto realmente eso, que de verdad podías haberlo hecho antes. De verdad, te podías haber dado cuenta antes. Pero sí que este escándalo sirve para cambiar una ley, porque te das cuenta de que el fallo está en la ley. En lo otro, creo que el fallo estaba más en la cabeza de esa mujer que bueno, aunque también en la manada... Tampoco está muy allá, pero...
Mira, ya, no. Ya solo con llamarse la manada, ¿no? Y leer los mensajes que se enviaban entre ellos, ¿no? De vamos a buscar determinadas sustancias que para provocar sueño a las posibles víctimas. Quiero decir, es que
otra ya... Marta del Castillo.
Dices, o sea, esta gente va buscando eso. Y por desgracia, pues es un patrón que se repite en algunos hombres, ¿no? El ir buscando ese tipo de relaciones cuando se van a una fiesta popular, cuando hay alcohol y demás, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión de legislar o no en caliente, yo creo que lo que nos teníamos que dar cuenta es de que hubo colectivos que sí que denunciaron que esto se podría producir, y el ejecutivo, bueno, la ley del Código Penal, los delitos contra la libertad sexual, que es donde se enmarca, ¿no?, el abuso y la agresión, pues ese Código Penal se aprobó en 1995. Ya se encargó del Partido Popular de recordar que fueron aprobados con Felipe González en la presidencia. Pero bueno, hubo colectivos que sí que denunciaron que eso se podría dar, y lo han seguido diciendo, y el Ejecutivo no ha hecho nada, no se ha reformado nunca el Código Penal en ese sentido. Por tanto, cuando te esperas a que suceda una cosa así, y al mismo tiempo ha habido colectivos que te han advertido de que eso podía suceder, pues yo creo que es un error y es, demuestra que pues el ejecutivo no estuvo muy fino.
Claro.
Y los ejecutivos siguientes no han corregido esa posible situación. Así que alguna cosa tendremos que decir del legislador, que se ha equivocado, y se ha equivocado manteniendo ese tipo de norma que ha provocado esta sentencia. Porque yo no me he leído la sentencia entera, pero si uno se lee un poco la argumentación, sí que te das cuenta, pues, que el tribunal, la mayoría del tribunal, no el
voto particular.
Exacto, no el voto particular, sino los otros dos que al final acaban dictando la sentencia, sí que se creen, ¿no?, la versión de la chica. Uh-huh. y hacer una descripción de los hechos, que lo que te sorprende al final es que no vean que hubo violencia o que hubo intimidación.
Claro.
Porque uno se lee los hechos, quedan por probados, y dices, son 5 tíos de determinado tamaño, encerrándolo en un cubículo. O sea, que lo único que esperan es que se líe a mamporros con estos hombres. Uh-huh. La verdad es que uno se lee esa argumentación y a mí me sorprende que después, cuando dictan sentencia, lo hagan por abuso y no por agresión. Claro. Y yo creo que detrás lo que se esconde, pues, es pues la sociedad patriarcal que tenemos.
Uh-huh. Y por lo que decías del tema de ya que se llame la manada, a mí me parece muy curioso porque detrás lo que encierra es un poco la idea de que es el tío, ¿no?, que tiene que ir como de caza.
Claro.
Entonces, uh-huh, es esa idea que nos han transmitido desde pequeños, que nos han transmitido a todos, ¿no? Uh-huh. Que el tío va a ligar, es el cazador y va por su presa. Entonces la mujer actúa con un rol pasivo, yo espero a que me cacen y el tío tiene que ser pues eso. Y cuanto más caces o cuanto más tal, eres el, dentro de la manada tienes el mayor escalafón y todos tus camaradas de tal te alaban porque eres un fucker o eres el tal. O sea, toda esa estructura mental que nos la han generado a todos, porque yo creo que desde pequeñitos nos han tenido esa idea de, bueno, pues tú tienes que ser un seductor, tienes que ser un galán, tienes que ser tal, y las chicas tienen que esperar, recibir, tal, todo eso. Parece una tontería así de primeras, pero todo eso al final genera este tipo de cosas. Uh-huh. O sea, estas desviaciones, estas cosas violentas y exageradas que parecen que no vienen de la nada, vienen de esta cultura de, no, salgo una noche y salgo de caza. Salgo a por mi presa. O sea, es un poco esa mentalidad.
Por eso podemos modificar muchas veces el código penal y endurecer las penas, pero si no hay un cambio que es mucho más profundo y que está relacionado con la educación, con los valores, con la cultura, pues estas situaciones se van a seguir reproduciendo. Y se ve en la gente joven, se continúa viendo el control de, por ejemplo, de las relaciones sociales, de las redes sociales. Eso se continúa reproduciendo y ves que los chicos siguen controlando lo que hacen sus novias y con a qué hora se conectan del WhatsApp y cosas así, ¿no? Los mensajes que se envían. Uh-huh. Eso se sigue reproduciendo.
Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar al ministro catalán. Si quieres añadir algo más, Javi, o escuchamos ya al ministro.
Yo quiero escuchar al ministro. Es un placer escuchar a este ministro.
Vamos a escuchar a Rafael Catalá, que en el programa Herrera en COPE...
Programón.
Pues le sacó una exclusiva tremenda, Carlos Herrera, así con la tontería. Afirmó Rafael Catalá que todos saben que el juez que emitió un voto particular tiene algún problema. Vamos a escucharlo.
Decía usted, si soy partidario de que el Consejo ejerza su potestad disciplinaria. Mire, yo creo que el Consejo está, entre otras cosas, para eso y para muchas cosas más. Y yo no hablé de sanciones. Yo lo que dije, y me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, pues que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado.
Bueno, pues hemos escuchado a Catalá, el ministro Catalá, que defendía pues estas palabras, Ramiro, que a todos nos dejaron un tanto en shock,
sí,
que tiene un problema particular.
Tiene un problema particular.
Como el voto, o sea, es como, aprovechando la palabrita, pues, un voto particular, un problema particular.
Lo del voto, ¿no?, como apuntaba ya Javi, ¿no?, que se llegué a decir que igual hasta la chica hasta disfrutaba, ¿no?, después,
sí,
de ver los vídeos.
Que se podían confundir con gemidos.
Sí, es bastante delirante. Igual de ahí Catalá ha deducido que tiene algún problema particular.
Sí, es que yo creo que no hace falta que se lo digan, ¿no?
Pero o sea, él lo dice, ¿no? Como...
Ha sembrado la duda.
Que ya era como Vox Populi, ¿no? Que, sí, sí. Que sus compañeros ya sabían que tenía algún problema particular. Y bueno, han empezado a mirar, ¿no?, el historial de este juez, y lo único es que tiene algún expediente por hacer tarde su trabajo, por decirlo de alguna manera, no por retardarse mucho a la hora de hacer las sentencias o cosas así, pero no hay ningún expediente más, ni ninguna falta disciplinaria más grave. Ahora eso, entonces, claro, pues ahí es donde está la duda, ¿no? ¿A qué se refiere el ministro Catalá? Y si él sabía que tenía algún problema en particular, ¿por qué no se dirigió al Consejo General del Poder Judicial, que es el que tiene la potestad para ordenar la vida de los jueces, para apartarlo? Claro. Si él lo sabía y se tenía que encargar de la sentencia de la manada, tú te lavas las manos y dices, bueno, ya veremos lo que sale. Yo creo que el ministro Catalá, que la verdad es que sorprende, ¿no?, que venga de estos sectores que siempre están con esa frase que hemos dicho tanto, del respeto a la justicia, ¿no?, y que salga con estas declaraciones, la verdad es que son muy sorprendentes. A mí lo del respeto a la justicia también me parece una soplapollez muy grande, porque ver, los jueces son al final funcionarios públicos, les pagamos un sueldo, ejercen una función que está abiertamente y claramente a la crítica. A ver si no vamos a poder criticar sus sentencias y lo que hagan en el marco de su trabajo, como nos sucede a todas.
Claro.
No son,
es que
aquí...
en principio lo que tienes que hacer es acatar.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Acatarlas. O sea, quiero decir, cuando te ordena un juez, pasa esto, bueno, pues tienes que acatar esa sentencia.
Y si no la acatas, pues
cumplir.
Ya te atienes a las consecuencias.
Claro, tienes tus consecuencias si no acatas la decisión del juez. Pero tú puedes criticarla totalmente. Puedes criticar que esa sentencia no es justa, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que cumplirla.
No, y si no, ya salen, pues, jueces, ¿no?, diciendo que ya estás atacando a uno de los poderes fundamentales del Estado,
bueno, pero...
y demás. Y dices, vamos a ver si aquí no hay libertad de expresión también para criticar la función y el trabajo de los jueces. Y yo creo que aquí también el ministro Catalá, pues, ha ido un paso más allá, ¿no? Porque él tiene también libertad de expresión, pero tiene que pensar que forma parte de otro poder del Estado, que es el legislativo, y por tanto ahí sí que hay una cierta colisión, ¿no?, entre dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, y está un poco como inmiscuyéndose en cuestiones judiciales, algo que el señor Catalá parece que es bastante aficionado a hacer.
Pero yo, a ver, vamos a ver, pensando un poco esto, cómo puede haber ocurrido, ¿no? O sea, pensando un poco, esto es Catalá llamando ahí a Navarra, ¿sabes? Una llamadita diciendo, oye, ¿qué me podéis decir de este juez? Y dice, ¡buah! Ese tío es un pieza, ese tío no sé qué, típica conversación de bar. Esto es lo que yo veo, ¿no? Y este hombre dice, ah, que es un pieza y tal, pues yo lo voy a soltar. Porque ese tío no tiene, está muy, muy, muy bien acabado, y de todas formas ahora mismo es el pim pam pum de toda España, todo el mundo le odia, yo creo que esto va a quedar muy bien, que yo diga que este tío está un poco zumbado, que es lo que me acaban de contar.
Me subo un poco a la ola como
claro,
ciudadano.
Me subo, ¿no?, un poco a la ola, yo gano en prestigio porque total, esto todo el mundo le da, pues le da yo un poquito porque mi colega de allí, mi colega juez de allí me ha comentado que este tío, bueno, madre mía cómo es. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros. Y información tendrá, pues esa, una conversación de bar.
Bueno, pues hay que ver, porque todas las asociaciones de jueces han pedido ya su dimisión. Y, no sé, tiene un poco complicado salir de esta.
Sí, bueno, en el Partido Popular eran críticos con él porque decían que habían gestionado muy bien la crisis de la manada. Que me hacía gracia cuando he leído eso de, hemos gestionado bien la crisis, sí, de la manada.
Para ellos, bueno, gestionar muy bien es subirse al carro, ¿no?
Sí,
es,
sí, exacto.
Y ya está.
Sí, sí. O no decir nada.
Yo creo que están aprendiendo de Ciudadanos, sí, ¿no? Para un poco evitar ese traspaso de votos, ¿no? Pues vamos a hacer como ellos y nos vamos a subir aquí a ¿qué dice la calle? Esto, pues nos vamos con esto y ya está.
Por cierto, encuesta que he visto hoy en La Sexta, Ciudadanos ganaría las elecciones.
Pues claro.
Parece que le sigue funcionando la estrategia.
Pues nada, Albert Rivera presidente.
Es que
y ganarían en la Comunidad de Madrid.
Pero eso es normal, ¿no? O sea, quiero decir, las encuestas siempre daban que Ciudadanos va a ganar, que es espectacular la subida, no sé, sí, qué.
Bueno, estaba ahí, o sea, la pelea, pero que ganase ya de una manera tan holgada...
Ahora ya tiene un porcentaje del 110% en honor a...
Sí, sí, ahora ya es sobrados.
Ciudadanos obtiene el 110% en las encuestas.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque la verdad es que llevamos un buen rato, media hora ya hablando de este tema, que desde luego da para conversar y para debatir mucho más, pero tenemos más temas en el tintero que no nos queremos dejar. Vamos allá. Las reclamaciones del 1 de mayo, feminismo, mejores empleos y pensiones dignas. Noticia que recogemos de público.es. Los sindicatos que tomaron las calles este pasado 1 de mayo en más de 70 ciudades españolas para luchar contra la creciente precariedad y desigualdad laboral. El feminismo, además, Javi, que también llegó a la manifestación del día 1 de mayo, muchísima presencia del movimiento feminista y más, si cabe, para reivindicar esta polémica sentencia de la manada. Y eso sí, por desgracia, no tenemos a Adri, que ya sabemos todos que es nuestro sindicalista en el programa.
Era su día, o sea, hoy. Es nuestro sindicalista de cabecera.
Hacemos un programa lleno de Cataluña para Ramiro, no viene. Hoy el sindicalismo para Adri no viene. No sé qué pasa aquí, ¿eh?
Yo no quería ir a la manifestación y no fui. Y Adri seguramente fue, porque
sí,
es,
claro,
como, es una,
claro,
es una fiesta para él.
Y a comer paella.
A comer paella, por supuesto. A las mariscadas. ¿Cómo no? Bueno, lo comentabas, por ejemplo, el tema este del feminismo, que al final está abarcando todas las ramas de la sociedad, y yo creo que la parte laboral es una parte fundamental de este movimiento. Es la diferencia salarial que hay entre el hombre y la mujer, que es una cosa vergonzosa, y además también el hecho de que sean las mujeres las que cojan media jornada cuando tienen hijos. También eso repercute en el dinero que ingresa la mujer en casa y en el poder adquisitivo y la libertad o capacidad de poder hacer su propia vida sin necesidad de depender del dinero de otra persona. Yo creo que este tipo de reivindicaciones que ya se hicieron el día 8 y se vuelven a hacer el día 1 de mayo, sí que son como ahora mismo la punta de lanza, digamos, del movimiento, no sé, voy a decir si el movimiento obrero, porque eso no sé si existe ahora, pero sí el movimiento sindicalista o reivindicativo en cuanto a derechos laborales.
Bueno, Ramiro, ¿tú fuiste a la manifestación?
No, la verdad es que no. La verdad es que estuve trabajando desde casa.
¿También?
Sí.
Día del trabajador.
Día del trabajador.
Día del trabajador.
Día del trabajador.
El ejemplo, ¿no?
Yo trabajo. Sí. Soy así de raro. A mí me gusta mucho que en la reivindicación feminista sea transversal y, pues, también fuera una. Casi todas las cabeceras de todas las ciudades estaban mujeres con sus pancartas y sus mensajes, porque todos los asuntos que ha comentado Javi, la brecha salarial es otro tema fundamental, ¿no? En que la mujer reciba el mismo salario por hacer el mismo trabajo que un hombre. Y son, pues eso, reivindicaciones por la igualdad, que yo creo que es un mensaje básico del movimiento obrero y de un día como el 1 de mayo. Y eso sí, pues yo siempre lanzo mis pullitas, ¿no?, a los sindicatos mayoritarios, a UGT y a Comisiones Obreras.
Y la CNT no,
la CNT es que como no tiene casi delegados, pues poco puede hacer, ¿no? Pero es que me sorprende mucho, ¿no?, que tantas críticas a la precariedad laboral y demás, y luego son los primeros que llegan a pactos con el mismo gobierno que aprueba reformas laborales y nos somete a determinadas normativas. Así que yo creo que eso de nadar y guardar la ropa queda bastante mal, sobre todo en movimiento obrero y en las organizaciones sindicales, que creo que con lo que han hecho, pues, han perdido bastante poder de influencia en la ciudadanía. Hoy en día poca gente está sindicada, sobre todo porque seguramente no le encuentran una utilidad, y también la gente más concienciada, pues, busca otros sindicatos que realmente intenten defender sus derechos y no se vendan por un plato de paella.
¿Cómo se aprovecha que está Adri, eh?
Sí, ahí.
La semana que viene te lo recordaremos esto, para que Adri se pueda defender.
Este corte lo podemos guardar y ponérselo a Adri, ¿no? Para ver si implota o algo, ¿no? Bueno, aquí va, mensajes dirigidos. No, luego se lo decimos a Adri, si es que de todas maneras se lo decimos igual.
Sí, no tengo ningún problema.
Así que tampoco. Bueno, nos vamos a hablar de otra noticia destacada de esta semana.
Levanta, pues. funcionario que soy tu despertador, que te están esperando todos como en reunión. El cafelito, el cachondeo, le demarca el madrugón. Otro cafelito, el papeleo, yo me caqueo, lo
bueno, esta noticia va dedicada, esto va para mi trolearme un poco, para ver si me sacan de mi casilla, Ramiro. Es un regalo que me envían Javi y Adri. Hacienda publicará un listado con el absentismo laboral entre los funcionarios de las administraciones. Funcionarios, esa especie que tanto estimo. El Mundo.es ha publicado esta noticia. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado a representantes de las diferentes comunidades autónomas este mes de mayo para poner en común buenas prácticas para combatir el absentismo laboral en las administraciones públicas, según han informado fuentes ministeriales. Y yo, como no quiero perder mi puesto de trabajo, paso palabra a Ramiro. ¿Qué opinas de los funcionarios y el absentismo laboral? Que para nada hacen esto los funcionarios. No, por favor. Eso del cafelito, el cachondeo.
Almorzar y eso, el café. Yo creo que no lo hacen. Se dio un caso, ¿no te acuerdas? De Carlos Recio.
Ah, sí.
El funcionario de la Diputación de Valencia.
Sí, hombre, claro. ¿Era dibujante o qué era ese hombre?
Sí, ese es un iluminado.
Es un iluminado.
Un iluminado. Un caso se ha dado en la historia. Claro, nunca ha habido reportajes sobre los funcionarios de la Ciudad de la Justicia, por ejemplo, que iban, metían el dedo y se iban, ¿no? Y volvían... ¿Cuándo? ¿O al día siguiente o qué era? ¿Los dos o tres días?
Yo trato todos los días con funcionarios y apenas hay gente ahí tomándose descansos.
Siempre están sentados en su silla.
Siempre están sentados en la silla del bar. Quiero decir, en su silla de trabajo.
Anda, ¿sí? Que no quería criticar, ¿eh?
Yo es que no quiero criticar. Yo para
es que me la ponéis ahí, me la estáis dejando ahí botando
la pones
línea
ahí, tío. Le esperas un pase de la muerte.
Sí.
Yo voy a romper una lanza a favor de los funcionarios. Yo creo que los funcionarios, es verdad que te dan mucha manga ancha. Que yo decía, tú cuando te das un puesto de funcionario, te dan mucha mancha.
Manga
no
ancha.
Sé ni, no sé ni decirlo, mucha manga ancha. Mira, es brutal.
Luego la ponemos entera, que mola mucho.
Es que es brutal. Pero yo creo que al final hay mucho sufridor, mucho funcionario sufridor que está haciendo el trabajo de él y del que está en la cafetería, ¿sabes?
Que es el interino, o el que no tiene la plaza.
Bueno,
¿eh?
El que no tiene la plaza. Bueno, el que
siempre hay ese pringado.
Bueno,
que,
siempre hay ese que está sudando la gota gorda, echando ahí.
Quiero decir, pringado resto. En relación con los demás. O sea, siempre hay uno honrado, siempre o dos.
Siempre hay alguno honrado.
Siempre lo hay, es verdad.
Que yo quiero pensar que es la mayoría, pero sí que es verdad que esta falta, a veces, que da la sensación de que hay falta de control, hace que mucha gente trabaje lo que quiere. Y hay gente que permite que según qué personas puedan pues disfrutar de este asentismo, de irse al banco, de irse a comprar, irse no sé qué. Y bueno, sí que es verdad que esto debería estar un poco más controlado por ese tipo de personas que siempre hay. Siempre es como el garbanzo negro.
Pues el problema de la concepción del funcionariado actual, ¿no? Y tradicional, ¿no? De una persona que ya tiene su plaza y como quitarla de ahí es muy complicado, pues se dedica a ir a sentar la silla del bar.
Yo ya no digo
más. A ver, pues igual tendríamos que modernizar un poco los mecanismos de control. Si un funcionario no cumple con su función, que se le pueda echar directamente sin tener que pagarle un dinero descomunal. Si no has hecho tu trabajo, normalmente en nuestros trabajos privados que tenemos aquí, porque ninguno de nosotros es funcionario, si no hiciéramos bien nuestro trabajo, seguramente nos darían una carta de despido, nos dirían búscate otra faena porque no cumples con tu
pero
misión.
Pero aquí hay una cosa peliaguda, porque una persona ha hecho una oposición brutal, bueno, algunas no, algunas sí.
Hacer una oposición no te da derecho a rascarte la...
Pero de repente has ganado un puesto de trabajo. Yo creo que también la fuerza del funcionario es esa. No está pendiente de que según qué persona le pueda decir haz esto o lo otro, porque dice, bueno, a mí no me puedes echar, y entonces evitas también un poco también el tema de la corrupción, ¿no? Si yo dependo del puesto de no sé quién, pues entonces quizá mi voluntad también puede cambiar porque estoy pendiente de que me puedan echar o no. Entonces eso por un lado. Yo creo que lo que he hecho en falta es un poco mecanismos de sanción. Los castigos ahora mismo muchas veces se hacen con te mando al sitio de mierda que no quiere nadie ir, ¿no? Con traslados a sitios donde la gente no quiere trabajar porque hay mucha faena. Entonces estás consiguiendo que gente que en principio no es válida porque no está trabajando tal, estás expulsándola a sitios donde se acumula ahí el trabajo o donde son sitios peores, que en principio, al ser peores, quizá debería estar la mejor gente para poder solucionar ese atasco o ese problema ahí.
Pero como la naturaleza humana es como es, y normalmente tendemos a acomodarnos, es decir, bueno, pues si a mí se me permiten hacer estas cosas, pues lo voy a hacer, voy a aprovechar.
Claro.
A ver, El sentido al final, eso va también muy relacionado con cómo es cada uno, ¿no?
Sí, sí. Además es en plan, qué tonto que no me aprovecho, ¿no?
Claro.
La gente de tu alrededor es en plan, hombre, tonto, mira, si pudiendo hacer esto.
Si sí puedes ir al bar, te quedas aquí trabajando. Sí, a ver, sí. Yo pienso que el funcionariado es...
Si no es una
es
raza
fundamental.
Aparte, es una gente normal, vale. Que hoy hay.
Es fundamental tener funcionarios porque son los que al final aseguran la supervivencia de la administración, que determinados políticos no incumplan determinadas leyes. Son necesarios. Lo que pasa es que esa condición de necesarios no les tiene que hacer aprovecharse de esa situación, claro, y de esas ventajas.
Bueno, funcionarios, nos vemos mañana en los bares. Vamos a escuchar la canción y pasamos a hablar del Barça. Venga.
Levanta, funcionario, que soy tu despertador. Que te están esperando todos como en reunión. El cafelito, el cachondeo, le demarca el madrugón. Otro cafelito, el papeleo, yo me caqueo, lo dejo todo. La cervecita, me voy al banco, el cafelito, el que cansa. Una tapita que son la una y ya el día se ha acabado. Bueno, no te levantes, y da igual.
No se podía resumir mejor la vida de un funcionario. Bueno, el Barça, campeón de liga.
Buena música.
al fin. Consiguiendo su título número 25 en su historia. La victoria del equipo catalán al Deportivo de La Coruña en Riazor 2-4. Cierra un torneo brillante en el que los culés se han merecido ganar su séptima liga en 10 años. Esto lo publica el Español.com, el diario de Pedro J. Aquí te lo regalamos, Ramiro. Enhorabuena, como culé. ¿Qué te ha parecido la temporada del Barça?
Hombre, en la Liga muy bien, ¿no? Sin perder de momento ningún partido. Quedan 3, ¿no?
Sí, el próximo contra Real Madrid.
Seguramente podemos perder los 3 siguientes. Para decir, bueno, ¿para qué, no?
Se acomodan
como ya. Los funcionarios.
La vida.
Dice, pues, ya, ¿para qué voy a correr, no? Yo creo que... Esperemos que el domingo no sea esa primera derrota en Liga. En el Clásico parece que quieren ganar al Real Madrid. Estas conjuras también me dan mucho miedo, ¿no? Porque siempre te salen fatal y al final te llevas 2 o 3 goles. Pero bueno, como seguramente el Real Madrid pues viene de la resaca de la semifinal y tal, pues igual el Barça gana, quién sabe. Pero bueno, la Liga muy bien y la Copa del Rey pues en la final también se dio un buen espectáculo. El único punto negativo que hay que ponerle al equipo es esa eliminación en la Liga de Campeones, esa vergonzosa eliminación en Roma después de ganar 4-1 en casa.
Con ese gol definitivo de Manolas, ese jugador ahí.
De Manolas. Qué nombre.
Es que mola que te elimine Manolas.
Manolas me ha eliminado. Y en su honor, sí. Te voy a hacer una.
Pero el comentario técnico, ¿eh?
Sí. Hombre, por favor, es que yo soy... Vosotros sabéis que yo soy muy de fútbol.
Te iba a preguntar a ti por el Real Madrid, Javi.
Ah, por el paseillo, ¿no?
No, porque se clasificó para la final de la Champions ayer contra el Bayern de Múnich, aguantando ahí el acoso.
El acoso, no sé.
El acoso del árbitro, ¿no?
Según el mundo.es. Y la ceguera del árbitro al no ver unas manos de Marcelo.
También ha habido polémica ahí.
Ha habido polémica, sí.
Pero bueno, ya es antes, previamente al partido, también había polémica con el tema del arbitraje.
Algo que no leerás porque, según la prensa, no vas a estar siempre hablando de los árbitros y el logro del Madrid va en su ADN.
Pero no sé, o sea, me da la sensación últimamente, cuando ves la prensa o las noticias y tal, que cuando se habla del Madrid se habla del partido y cuando se habla del Barça se habla de independentismo. No sé, por ejemplo, el tema de la Copa del Rey, no sé.
Ganó, a los pitos, ¿no? Pero bueno, la Liga se ha quedado ahí.
La Liga sí, bueno, sí, sí que es verdad que
La borrachera de Piqué.
Se ha quedado ahí.
Se habla mucho de la borrachera de Piqué.
Yo, desde persona no aficionada al fútbol que consume actualidad de alguna manera, me ha llegado más la victoria del Madrid que la victoria de la Liga del Barça.
Sí, sí, sí.
Y es un poco...
También es verdad que como era una Liga que parecía que se había ganado ya hace varias semanas...
Parece que es menos noticia, pues, menos espectacular.
Parece menos noticia y menos de actualidad. A ver, hay que decir pues que se ha ganado 3 jornadas antes de finalizar el campeonato. Ya se veía venir y pues por tanto es posible que la prensa, sobre todo determinada prensa, pues... no haya querido resaltarlo tanto. Más estaba el partido del Bernabéu ahí enseguida.
La prensa del Madrid.
Claro, era muy importante en la clasificación del Real Madrid para la final de Kiev.
Bueno, yo y también he leído que, no sé, no he visto el partido, pero que el portero fue la estrella, el portero de
Keylor Navas. Sí, hizo un partidazo.
O sea, eso dice mucho del partido.
Y el, o sea, y la bestia,
el acoso,
la bestia negra del Bayern fue su portero, además.
Sí, vaya resbalón.
Sí.
Lo que no sé si jugó Cristiano.
No se
bueno,
sabe,
lanzó
¿no?
una a las nubes, pero no se supo nada mucho
no
más.
Tocó mucha bola, no,
tampoco
no.
voy a decir nada más porque ya estoy.
Espérate al fin de semana.
Ya seguramente en fin de semana y en la final de Kiev seguramente meterá un hat-trick, pero bueno.
Sí.
Son cosas que pasan por bocazo.
Es invocarlo y ya está.
Y ya está. No cabreas.
Bueno, pues con esto vamos a zanjar el apartado de actualidad. Sergio, vamos a hacer un pequeño cambio en el guión. Vamos a escuchar Oso Peluchismo, con tu permiso. Ya luego pasamos a Chorri Noticias. Nos trae Javi Pastor las noticias de la ultraderecha. Y resumidas a su estilo, escuchamos Oso Peluchismo.
A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar. Voy a seguir siendo vuestra presidenta.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate!
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso Peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre
una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-analistas,
sí.
¿Te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitir.
Oso Peluchismo.
Oso Peluchismo llega para contar la verdad verdadera. Catalá o la fase REM de la pesadilla nacional. Atacar la credibilidad de los jueces españoles para que Alemania no extradite a Puigdemont. España en manos de los separatistas vascos. El PNV se jacta de tener al país bajo su bota gracias al acuerdo con el PP. Tabarnia toma la Feria de Abril de Barcelona. Y ahora la noticia ampliada. Pasillo del Real Madrid al bien que Andrés Iniesta en el Nou Camp, no en nuestro nombre. Si el Real Madrid quiere homenajear a Andrés Iniesta por sus méritos deportivos, hay muchas formas de hacerlo en un escenario que no sea el Nou Camp. Pero el Madrid no puede ni debe hacerle pasillo en el escenario de tantas afrentas a España, a las que Iniesta nunca se ha opuesto ni mucho menos enfrentado. Bien, hasta aquí Oso Peluchismo. Y ya saben.
Le hemos dado placa, impuesto al sol.
Las chorrinoticias. Sí son chorris, sí.
Bueno, pues iniciamos esta sección de Chorri Noticias, la recuperamos después de unas semanas. Vamos a hablar de ciencia y de tecnología. Teníamos las noticias verdaderamente preparadas para Adri, sobre todo la segunda. Comienzo por la primera.
Comienza por el comienzo.
Realizado con éxito el primer trasplante de pene y escroto en el mundo. Es noticia de lavanguardia.com, que en realidad tampoco es tan chorri la noticia, pero bueno, en fin, así para
es que
contenido.
Es como, es una noticia normalmente seria, ¿no? Y dices pene y ya está.
Y ya
con eso ya es
chorri,
ya es gracioso.
Bueno, pues los médicos que operaron al soldado herido en Afganistán, que es el que han trasplantado un pene y en escroto, esperan que se recupere bien, que recupere las funciones miccionales y sexuales casi al completo, que a mí me... Yo ayer lo comentaba elaborando el programa, Ramiro, eso de recuperar las funciones sexuales casi al completo
eso da
me
mal
genera
rollo, ¿no?
Una duda ahí que no sé qué pasa.
Yo me iba a alegrar por este hombre, ¿no?
Que sí, que no.
Por fin va a poder ahí mear tranquilo. No, dejarlo ahí. Y dicen, no, casi al completo.
Pues casi al completo. Eso que es la puntita.
No
eso
puede.
¿Qué significa el
la puntita ya está, ¿no? Bueno, un soldado herido en Afganistán es la primera persona en el mundo en someterse a un trasplante de pene y escroto, según ha informado la Facultad de Medicina de la Universidad Estadounidense John Hopkins, donde se realizó la operación. 9 cirujanos plásticos y 2 cirujanos urólogos participaron el pasado 26 de marzo en una intervención que duró 14 horas y en la que la identidad del paciente no ha sido revelada. Y, en fin, el hombre recibió el pene, el escroto, sin testículos y parte de la pared abdominal de un donante fallecido. Definitivamente, ahora estoy bien, agregado el soldado, ha sido de lo poco que se ha filtrado.
Ahora estoy bien, antes.
De lo poco que se ha filtrado.
Yo creo que cuando se muera Nacho Vidal va a haber cola, lista de espera.
De todas formas, ese va a estar un poco gastado.
Va a estar un poco desgastado, sí. Sí.
Igual dices.
Cuando uno desgastado, bien grande, pero desgastado. Es como,
igual no ya sé. No funciona, dices.
Igual ya no. Ya no está bien.
Bueno, ¿cómo crees que puede ser recuperar la función sexual casi al completo, Javi?
Pues ya lo he dicho antes, no sé, igual o a medio gas, se me ocurre, o a medio gas, quiero decir, ni fu ni fa, blando y blue. Okay.
O sea, que la tienes ahí, pero bueno.
Pero no sé cómo.
Ya. Yeah.
Pero espero que se mejore.
A ver si se anima la cosa.
A ver si se anima la cosa, ¿no? A ver si se anima la cosa, no sé.
A ver qué pasa, ¿no?
A ver qué pasa.
A ver si un día de estos...
Claro, eso, o la tienes a medio gas, o días sí, días no.
Claro, es verdad, también puede ser.
Claro, solo los festivos.
Un día, hay que aprovechar este momento, ¿no?
Como norma general, solo los festivos.
De repente se levanta y hay que aprovechar.
Claro, hay que aprovechar. Como...
Pasa el tren.
Manoli, que ahora mismo me ha dado, no sé por qué, venga.
Puede ser, ¿eh? Puede que sea eso. Y bueno, lo vamos a dejar ahí porque quiero comentar también la otra noticia. Es una lástima, ¿eh? Hemos encarado esta sección muy al final. Teníamos que haber hecho antes frente a esta noticia. Facebook incluirá una función de citas para ligar con otros contactos. El nuevo servicio de la red social no buscará crear citas puntuales, sino construir relaciones importantes y de largo recorrido. Este subtítulo también me gustó, Ramiro.
Como todas las relaciones de Facebook, ¿no?
Porque las citas puntuales... no son importantes, es decir, lo que generan las citas puntuales en otras aplicaciones como el Tinder y demás no son consideradas, según Facebook, relaciones importantes, solamente las que
así
tienen un largo
esporádicas, así un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no?
Sí,
sí, claro, así que a nivel individual no son importantes.
Claro.
Pero si sumas todas, yo qué sé. Igual
pues, eso ya sí. Claro, si es una, no.
Claro, pues no sé, si es una parece que en comparación con lo otro, no. Pero si sumas todas, yo creo que pueden llegar.
Bueno, supongo que Facebook lo que se... ahora es enviar estos típicos vídeos de hace 9 años que sois amigos y recoge tus fotos ahí.
¿Por
dices,
qué nos liáis ya, coño?
¿Por qué?
Ya podéis follar.
Ya podéis, o sea, ya liaros ya. Que
ya lleváis mucho tiempo.
Hablando todos los
tantas
días durante
fotitas,
meses y meses.
O sea, ahí,
¿esto qué es?
Os vais a tomar cervezas, vais a pasear por la montaña, vais al cine. Es el momento de...
¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no tenéis una relación?
Bueno, pues nada, una nueva función que queríamos compartir con nuestro amigo Adri, que ya saben que continúa en su búsqueda de pareja.
¿Pero Adri cuántos amigos tiene en Facebook?
Yo creo que tiene muchas amigas.
Sí.
Pero, no sé, ahí están, ¿no?
Sí, están. Sí, momento, hasta que saque la aplicación.
Exacto.
Y entonces a partir de ahí ya...
Relaciones importantes.
Relaciones importantes, pero no dice cuántas.
Claro.
Tú puedes tener ahí varias relaciones importantes.
Adri es de una. Adri siempre dice que es de tener una seria.
Una y para siempre.
Estable.
Una para siempre,
sí, sí.
Sí. Bueno, le preguntaremos, estamos aquí debatiendo sin él. Y si queréis alguna consulta, adritupuedes@gmail.com, esa sección, ese mail, sigue abierto. A ver si algún día le leemos algún email que le guste a Adri. Vamos a despedir el programa de hoy, venga. Y escuchamos al grupo Los Vicentes. ¿Lo conocía, Ramiro?
Sí.
Ah, porque sabíamos que tú no nos ibas a fallar. El grupo Los Vicentes, que elogia en una canción a la doctora Yuk y busca recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. El grupo valenciano que ha compuesto esta canción que estamos escuchando, con la que se busca recaudar fondos en favor de la investigación del cáncer de mama. Bueno, compuesta por la mítica banda valenciana, todo el dinero irá íntegramente destinado al grupo de trabajo Incliva, grupo que dirige la doctora Ana Yuk en el Hospital Clínico de Valencia. Bueno, Roberto el Gato, que es el líder de la banda, había explicado en un vídeo en YouTube
que quería que la gente pues donase dinero, y si no, que se escuchase la música, que se difundiese este mensaje y que fuese a parar a esta persona que está trabajando en la lucha contra el cáncer. Así que con eso vamos a despedir.
Pues me parece muy bien, porque esa persona, esa doctora, se merece un monumento, no, se merece varios.
Pues sí, desde aquí nuestro homenaje.
Con un lamento, voy a estrenar la vida sin tu presencia. Voy a flotar dormido en la inconsciencia, imaginando que tu ausencia es tan solo de un momento. Voy a tender la ropa en la ventana. Me gusta que huela así por la mañana. Voy a poner la radio para escuchar esa canción que habla de mí, refugiándome en tu pecho. Malditas malas noticias este verano. Despierto atravesado por una lanza. Es justo todo lo que diga es en vano. Ya no hay peso en la balanza. Ya no hay risas en tus manos. En tu seno, en tu pelo y en tus besos. En tu piel, en tu cintura. En tu rostro, mi locura. En tu pecho, calentándome este invierno. En tus risas, en tus besos. Y nunca más volver a vernos. En tu seno.
Romper los gritos con un lamento. Voy a estrenar la vida sin tu presencia. Voy a flotar dormida en la inconsciencia, imaginando que tu ausencia es tan solo de un momento.
Voy a tender la ropa en la ventana. Me gusta que huela a ti por la mañana. Voy a poner la radio para escuchar esa canción que habla de mí, refugiándome en tu pecho. Malditas malas noticias este verano. Despierto atravesado. Es justo, todo lo que diga es en vano. Ya no hay peso en la balanza. Ya no hay risas en tus manos.
En tu seno, en tu pelo y en tus besos. En tu piel, en tu cintura. En tu rostro, en mi locura. En tu pecho, calentándome este invierno. En tus risas, en tus besos. Y nunca más volver.